Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cuando Íñigo Errejón ha sido objeto de una gravísima acusación ya ante la policía, porque existe ya un atestado policial, ha dimitido de su puesto en el Parlamento y ha abandonado la carrera política, y hay que decir en su favor que con ello ha perdido la inmunidad como parlamentario. Ha hecho pública también una carta de dimisión que yo no entiendo. Como no la entiendo y creía leer con fluidez el castellano, pues tengo que hablar con nuestros expertos, que lo son especialmente como profesores universitarios. Don José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
Y don José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, lleva con nosotros desde primera hora. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Tú has leído la carta en cuestión, José Manuel Aguilar?
Sí, sí, la he leído varias veces.
¿Y consigues entenderla? Porque yo hay partes que no entiendo.
Pues sí, es una carta discursiva muy propia de una persona que tiene esas ideas, ideas neoperonistas, populistas de la política, y es una carta de alguien que no asume responsabilidades mientras reconoce los hechos, que busca crearse una coartada legal para alegar que es una persona seguramente con problemas de salud mental. Esto es una suposición mía.
No, carta. Él dice que tú vas bien, porque dice que, que dice, llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico.
Lo que quiere es plantear que tiene problemas de control de impulsos, entre otros, es decir, alegar que tiene algún tipo de adicción o conducta que no puede controlar y que ha afectado a su capacidad de comprender y por extensión a sus actos. Eso es lo que está construyendo.
Sí, sí, sí. Y luego dice que se le ha desgastado la salud física y la salud mental, la estructura afectiva y emocional, y que esto, pues entre otras cosas, viene acendrado por el neoliberalismo y el patriarcado. Perdonad que me ría, es que hay que tener morro, ¿eh? ¿Cómo ves tú esto del neoliberalismo, José Miguel Gaona?
Bueno, entra dentro, desde mi punto de vista, de una coartada, ¿no? Por otro lado, hay que ver si cuando hablamos de salud mental nos estamos refiriendo de manera específica a patologías o bien a rasgos de comportamiento. En este caso, aparentemente, por lo menos por ahora, parece más bien una cuestión de rasgos del comportamiento, lo cual evidentemente no iría en detrimento de la responsabilidad legal. Es decir, una forma de ser no quiere decir, evidentemente, que uno tenga una patología determinada. No excluye, evidentemente, querer cambiar esos rasgos asistiendo, por ejemplo, a la atención de un psicólogo, psicoterapia o lo que sea, ¿no? Pero no estamos hablando necesariamente de tener problemas o patologías que te vayan a eximir de tu responsabilidad. Porque por esa regla de tres, evidentemente, además, cualquier persona podría decir, yo es que mira, soy así, ¿no? Es decir, esto es lo que me
claro,
sucede y le echo la culpa.
Claro, robo porque tengo una tendencia hacia el latrocinio generada por el neoliberalismo imperial. ¿No? Porque es que deseo los bienes ajenos.
Al patriarcado, a la inercia cultural de los colonizadores, no se entiende, te puedes inventar absolutamente cualquier cosa. Y a lo mejor en parte tiene razón, lo que pasa es que bueno, ahí está la libertad del ser humano a la hora de supuestamente ir escogiendo una cosa que otra. Y claro, más patético resulta la cuestión cuando paradójicamente tú has sido un adalid en la defensa de todo este tipo de cuestiones. Pero yo, insisto, yo prefiero siempre en este tipo de casos fijarme en los aspectos legales, ¿no? Los morales y eso, y que cada uno los dirima.
De todas formas, psicológicamente, en Gaona hay una parte muy interesante donde él dice que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. O sea que verdaderamente lo que viene a decir es que es un hipócrita, ¿no?
Bueno, que hay una disonancia importante entre lo que pienso y lo que hago, ¿no? Esto puede hacer sufrirle o hacerle sufrir a él, hacer sufrir a los otros, pero también hay que recordar, a ver, hay que hacer un poquito de ejercicio a nivel psicológico. Esta carta la escribe ahora, supuestamente en estos días, pero quizá lleva meses preparándolo porque él sabía que toda esta cuestión era quizá una bomba de tiempo. Por lo tanto, ha tenido tiempo, a su vez, perdonadme la redundancia, para ir ensayando qué es lo que iba a decir después de todos los tambores que se escuchaban ahí de fondo.
Sí, esto del límite de la contradicción tiene una parte honesta, ¿no? Quiero decir que él reconoce que dice y hace cosas diferentes y que en ese sentido está engañando también a los votantes, ¿no, José Manuel?
Sí, vamos a decir, al menos de todas las líneas habrá una línea honesta. Pues está muy bien. Para cogiendo la media, la verdad es que bajo la honestidad. A nivel, lo que más interesa es, bueno, estos hechos, como estáis comentando, son conocidos desde hace años y han sido bien tapados, una habilidad bien engrasada por todos los partidos, pero en donde la izquierda en este país se ha mostrado sumamente hábil. Y aunque se han cometido hace años, cualquier justificación a posteriori, bien porque tengo una enfermedad, bien porque me encuentro mal, bien porque tengo una adicción, bien por lo que sea, pues va a tener muy poco peso en el momento de la acusación. Así que lo único bueno que tiene este señor, y dentro de la casta con la que tanto luchó y que tanto, bueno, intentó atacar y luego se convirtió, bueno, pues que como casta en este país, pues tiene la habilidad para disfrutar, algo que no disfrutamos en estos ciudadanos, de elegir ciertos operadores jurídicos que van a intervenir en su asunto para intentar salir lo mejor posible. Pero bueno, es que viene esto de largo. Estamos hablando de un señor que ya en el 16 la Universidad de Málaga lo sancionó por dos expedientes, dos faltas disciplinarias, es decir, por no haber llevado a cabo su trabajo en los términos estipulados y por no haber solicitado la compatibilidad con otras actividades remuneradas. Que, por cierto, sanción que nunca se llevó a cabo, porque para eso eres uno de la casta.
Ya.
Y para, mira, eso me hace enlazar con otro tipo de idea. Y es algo que creo, Cristina, corrígeme si estoy equivocado, que menciona, no sé si de manera directa o colateral, en su carta, ¿no? Y es cómo le ha cambiado, por así decirlo, a él la relación que ha tenido con el poder. Por ejemplo, le ha cambiado la hora, a lo mejor, de ser inmune a esto que acaba de comentar mi compañero en la Universidad de Málaga. Pero eso también le ha llevado a adoptar actitudes despóticas desde su posición de poder, ¿no?
Sí, esto lo llama él la subjetividad tóxica. Es que es muy difícil de entender lo que escribe.
Claro, hay que leer entre líneas, efectivamente, ¿no?
Subjetividad tóxica debe ser que se ha portado mal.
Claro, pero, o sea, me he portado mal.
¿Os acordáis eso que decía Machado de los eventos consuetudinarios que acontecen en la red, en la RUE, que era lo que pasa en la calle? Pues pasa lo mismo, ¿no? Que dice que esto genera una subjetividad tóxica.
Yo tengo una frase de Rejón que a mí me fascina. Dijo que Chávez y el chavismo son fuentes de pedagogía política. Digo, vale. Ya, yo me quedé muerta. O sea, digo, mamá, tío.
Perdona, Maura, que te estamos interrumpiendo.
No, que es complementario lo que estoy explicando. Pues que eso te lleva a esa posición de poder y quizá vete a saber a estos delirios de grandeza, ¿no? En el que a lo mejor conoces a una actriz, había que aclarar la relación que tenía previamente a la ocurrencia de estos hechos, pero a lo mejor como él dice, ¿no? Como dice la denunciante, a decirle, no estés a más de 20 metros de mí, no estés a solas con no sé qué, y etcétera, etcétera. Un delirio de grandeza, pero revela eso, ¿el qué? Pues una asimetría, una verdadera asimetría con la víctima, una asimetría con la legalidad y una asimetría con tu discurso.
Muy bonito es todo el análisis sociológico que hace, ¿no? Cuando dice que él ha visto desgastada su salud física y mental por el trabajo que ejercía, que esto es muy gracioso porque, claro, supone un amparo para todos aquellos que están en el Parlamento, y que en su caso esta subjetividad tóxica, o sea, esta maldad que ha ejercido, tiene que ver con la multiplicación que hace el patriarcado y con el hecho de la influencia neoliberal. Que esto me hace mucha gracia, mucha, porque, vamos a ver, Rousseau dejó a todos sus hijos en inclusas y el neoliberalismo no existía. Nuestro querido
Marx,
Neruda...
Marx.
Marx lo dejó morir de hambre.
Marx dejó embarazada a la criada,
claro.
Hizo sufrir muchísimo a su esposa, y Neruda violó, como cuenta él, en Confieso que he vivido, a una joven de Ceilán, que lo cuenta él, que es para leer la biografía. Y ninguno de ellos eran neoliberales, o sea, que es que yo no me hago a la idea de cómo el neoliberalismo puede llevarte a sacarte el miembro.
Pues una sencilla razón, estamos hablando de discurso, narrativa, y es lo que existe. Están los hechos y está la narrativa. ¿En qué domina? ¿Qué domina? Pues está hoy en día la narrativa, especialmente en determinados sectores ideológicos, en todos los sectores políticos, pero especialmente en la izquierda. Entonces, ¿qué quería construir? Un discurso. ¿Por qué? Porque el discurso lo manejo yo, lo puedo dominar, mientras que los hechos me saltan a la cabeza, me saltan a la cara y me abofetean. Esa es la realidad. Lo que ocurre es que en el ámbito jurídico lo relevante deben de ser los hechos, no en la narración de los
Efectivamente.
Hechos.
Efectivamente.
Claro, ahí aquí hay que decir a su favor que la criatura va a pagar toda la hipocresía del partido. Quiero decir, porque próceres que hayan abusado de su cargo, incluso sexualmente, a mansalva. Señores y señoras, y particularmente señores, por mor de su instinto natural, que se han comportado violenta o agresivamente sexualmente, pues muchos. Pero claro, gente que ande dando lecciones al público de cómo se tiene que comportar y haga justo lo contrario, menos. Entonces ahora él... todas las filípicas que nos han ido soltando estos las va a pagar. O sea, indudablemente esto va a influir en el proceso. No sé cómo lo veis.
Bueno, realmente ahora es hiriente casi o grotesco escuchar a Errejón en muchas de esas entrevistas que algunos medios de comunicación están recuperando de esas hemerotecas, ¿no? En el cual te quedas con los ojos a cuadros justamente por esa diferencia, ¿no? Rechinan totalmente por un lado y por el otro. Pero en el fondo lo que hace Errejón, aparte de no solamente lo neoliberal, también le podía echar la culpa a la Edad Media y al derecho de pernada de aquellos que efectivamente tenían poder sobre la población, ¿no? El creerte distinto, ¿no? Y esto se puede hacer extensivo realmente a muchos otros políticos. El creer que puedes hacer negocios y hacer chanchullos y robarnos a los que estamos pagando una barbaridad ya de impuestos y que no te va a pasar nada. El hacer verdaderas mafias dentro de las cúpulas de poder, pero no creo que sea simplemente un hecho aislado, creo que forma parte de una dinámica de aquellos ciudadanos, con además que muchos tienen perfil psicopático, si no, no llegarían a donde han llegado después de pisar a muchísimos compañeros, y bueno, en ocasiones es un tema sexual, en otros es un tema económico,
claro,
etcétera, etcétera,
pero se cree Barcalce, ¿no? Que no nos merecemos estos políticos. Gaona, Aguilar, os tengo que dejar porque vamos un momento a Andalucía.